Bueno, pues esta música que está sonando en este instante tiene un sentido, tiene un porqué. Vamos a retroceder en el tiempo, a la vez que nos vamos a ir adentrando poquito a poco en el mar. Lo vamos a hacer para encontrarnos con los restos de un barco, el Titanic. Ahora se cumplen 100 años de su desaparición bajo las aguas. Queremos recuperar así parte de su historia, de los mitos y leyendas que existen alrededor de esta tragedia. En ese instante, por cierto, cuando ese barco se estaba hundiendo, sonaba este tema. Y a uno, la verdad, María José Francisco, es que se le ponen un poquito los pelos de punta.
Un poquito bastante, sí. Sí. Buenos días. Sí.
Muy buenas.
Sí, porque bueno, recordar todo esto, bueno, pues no deja de ser algo que ha formado parte un poco de la historia de todos, que lo hemos vivido y que lo seguimos viviendo precisamente porque hay entidades como la Fundación Titanic que se encargan de mantenerlo latente, ese recuerdo, ¿no? Mantener viva la historia, la magia y la realidad de lo que aconteció aquel 14 de abril de 1912, es precisamente la labor que desde hace tiempo viene desarrollando esta Fundación Titanic. El denominado buque de los sueños, cuya búsqueda bajo las aguas del Atlántico Norte se convirtió durante años en objetivo de oceanógrafos, de historiadores y buscadores de tesoros. ...1.500 personas fallecidas de las 2.200 que embarcaron... ...en principio, pues para disfrutar de los mejores hoteles... ...y restaurantes flotantes y luego, pues mira cómo terminó la cosa, sí. ¿No? Pocos supervivientes y un nombre a destacar... ...el de William Murdoch, el primer oficial que avistó el iceberg... ...y que pudo dar la voz de alarma para llevar a cabo las primeras maniobras.
Ahora sale a relucir precisamente la importante labor que este hombre realizó... ...de la que se va a hablar en uno de los actos de conmemoración... ...que nada, en cuestión de media hora como el que dice... ...se va a celebrar en el Museo Naval de Madrid. Y por eso queremos saludar a Jesús Ferreiro, que es el presidente de esa Fundación Titanic. Muy buenos días, Jesús.
Hola, Belén, buenos días.
Muy buenas. Un hombre que quizás de alguna manera ha permanecido un poco más oculto, no nos hemos dado cuenta de que realmente fue él el auténtico héroe.
Claro, pero sin ninguna duda. Mira, fue él, el primer oficial William Murdoch, quien descubrió el iceberg, quien hizo la maniobra, quién mandó cerrar las puertas estancas, quién dirigió la maniobra de abandono de buque por el costado de estribor y quién al final, soltando el último de los botes salvavidas, el desplegable 3, donde salvaron su vida 21 personas, murió en ese acto cuando el barco se hundió y se lo tragó con él al fondo del mar. Fue sin ninguna duda... Mira, hay una cosa, yo me he tenido la paciencia y también la suerte de leerme las declaraciones de los supervivientes que efectuaron ante una comisión del Senado de los Estados Unidos. Mira, en muy pocas cosas están de acuerdo, pero hay dos cosas que la palabra héroe y caballeros solo la mencionan para dos. Dicen que los músicos de la orquesta fueron unos auténticos héroes y unos auténticos caballeros, y que sin duda el primer oficial William Murdoch fue el héroe de ese naufragio, que además de entregar su vida en el mismo, a él le deben su vida el 90% de los hombres que se salvaron en ese naufragio.
O sea, que lo que hizo fue realmente importante.
Fue vital, Belén, porque, bueno, vio el iceberg, hizo la buena maniobra. Hemos estado diciendo durante 100 años que el Titanic chocó contra un iceberg, cuando no es verdad. El Titanic rozó a un iceberg. Lo que pasa es que tuvo la mala fortuna de rozar el iceberg en su parte más dura, que es casi a la altura de la superficie, y además rozó en la parte más débil del barco, que es donde la proa dobla el casco al costado de estribor, con tan mala fortuna que saltaron los remaches. Figúrate tú, si él no se le hubiese ocurrido hacer esa maniobra, pero sobre todo no se le hubiese ocurrido dar la orden inmediatamente de cerrar las puertas estancas, el barco, en lugar de aguantar 3 horas como aguantó, si hubiese hundido, se calcula entre 15 y 20 minutos, lo que, sin ninguna duda, hubiese elevado muchísimo el número de las víctimas mortales.
Uh-huh. Jesús, ¿tenemos alguna otra historia que haya sido falsa, diríamos, que a lo largo del tiempo nos la hayamos creído y después haya demostrado que no?
Bueno, pues sí, sí, porque, por ejemplo, Cameron, que dijo que se tenía que permitir algunas licencias porque lo que se jugaba era su dinero produciendo...
El director de la película de Titanic.
Eso es. Pues en la película vemos que hay unas verjas que cierran las puertas de unas clases a otras.
De las clases inferiores, ¿es verdad?
Eso es. Y eso nunca sucedió. Había puertas por obligación. Es más, todavía creo que las hay, pero eran por motivos de sanidad. Cuando llegaban a puerto, tenía que cerrar las puertas de tercera a segunda y de segunda a primera, porque los barcos los pasajeros pasaban un control sanitario. Ajá. y para que la gente, pues, como había muchos piojos, había muchas enfermedades contagiosas, y para que la gente no se escaquease, pues cerraban esas puertas y pasaban el control sanitario. Pero esas puertas, en cuanto se pasaba el control, nunca estuvieron cerradas, jamás. Lo que pasa es que para la película, pues le venía muy bien.
El tinte dramático, ¿no?
Claro,
mejor
claro.
Que haya sido mentira, porque la verdad es que fue una crueldad tremenda lo que vimos reflejado en la película.
Claro, claro, pero él, pues mira, lo hizo tan bien que, figúrate, estamos hablando de la película que más personas han visto en la historia del cine universal.
No, y eso a pesar de lo larga y larga que es.
A pesar de lo larga, pero bueno, pues a uno se le hace eso, ya sabes que son... Depende cómo se mire, ¿no? A mí se me hizo corta, porque luego lo que pasa es que yo, que tuve el placer, la suerte de estar en el rodaje, pues luego cuando dice, Dios mío, pero si resulta que el barco está navegando, si es que está navegando. Y claro, se hizo en un barco que en realidad era una maqueta gigante. Lo que pasa es que, claro, él siempre decía, cuando le decía a Cameron, le decía, oye, Jimmy, ¿qué es que esto? No se lo va a creer la gente. ¿Cómo está? Es que estaba muriendo ahí en una piscina. Y él siempre contestaba que las películas que ya no se hacen en los rodajes, donde se hacen es en los montajes.
Es verdad,
es verdad.
Claro, con todas las maravillas técnicas que hay. ¿Sí?
Claro, y eso lo sabes tú porque estuviste presente. El resto, que lo vemos en una pantalla enorme, pues nos lo creemos
eso
todo.
Es. Claro, claro, nos lo hacen creer y nos lo creemos.
Efectivamente, sí, sí, sí. Somos víctimas del cine. Y en este caso, Jesús, yo creo que desde la Fundación Titanic sois víctimas absolutas de la pasión, en las que desveláis, por ejemplo, este misterio, y ¿se puede decir que quedan muchos más por descubrir?
No, yo creo que no, Yo creo que primero el casco ya se ha visitado demasiado, ya se ha subido casi todo lo que había que subir. Yo creo que ya no queda nada. El casco está muy malito ya, porque fíjate, era una chapa de 25 milímetros, de 2 centímetros y medio, una chapa gordísima, y casi está como un papel de fumar. Los técnicos dicen que aguantará de pie como mucho 20 años, que se caerá sobre sí mismo. Sí.
Bueno, mientras tanto, sí que se ha rescatado algún que otro objeto, precisamente de este mismo señor, de William Murdoch, y es el catalejo.
Sí, tenemos el catalejo, tenemos dos cartas entrañables, las últimas que él escribió, y bueno, tenemos varias cosas de él que aparecieron flotando, y las cartas, ¿no?, que las envió desde Cherburgo. Pero bueno, sí, tenemos varios objetos de él, que haremos una exposición, pequeña exposición aquí en el Museo Naval en Madrid, yo calculo que para el mes de septiembre.
Por eso lo decía, porque van a estar ahí en el Museo Naval, a la vista de todo aquel que quiera visitarlo,
es.
Y que es precisamente el punto de encuentro que vais a tener dentro de un rato prácticamente para uno de esos actos.
Sí.
Dentro de nada, a las 12 del mediodía. Oye, Jesús, solo me queda una duda, ¿de dónde te viene a ti la pasión por el Titanic?
Bueno, es una pregunta que me hace mucho, pero mira, y como casi todas, Belén, como casi todo en la vida, ¿no?, tienen una respuesta razonable. Yo soy periodista durante 25 años, hice un programa que se llamaba Onda Pesquera, que estaba dedicado al mundo de la mar, y desde el primer año ya, cada 14 y 15 de abril, hacía un programa dedicado al Titanic. Conocí a 39 supervivientes, hablé mucho con ellos, y bueno, pues el Titanic, mira, yo creo que el Titanic puede vivir sin nosotros, en realidad está allí abajo viviendo sin nosotros, pero luego los que lo conocemos ya no podemos, es muy difícil vivir sin él, y la verdad es que es complicado, porque casi todo en la vida lo vas comparando con el Titanic.
transmites desde luego la pasión en tus palabras. Jesús Ferreiro, presidente de la Fundación Titanic, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Belén, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer charlar contigo y sobre todo pensar en las personas que nos escuchan y que seguro en su corazoncito llevarán a partir de ahora un pedacito, aunque sea pequeñito, de la historia del Titanic.
Y sabrán quién fue, William Murdoch. Muchísimas gracias, de verdad, Jesús. Hasta
luego. Gracias. Adiós.
Pues sí, una gran historia, desde luego.
Una gran historia que contar, una gran historia que recordar y que, de alguna manera, pues eso, nos ha hecho retroceder en el tiempo, pero sin olvidarnos que estamos en el presente. De hecho, a 30 de enero de 2012.
Fútbol en Onda Madrid.
Hoy lunes hay liga. Desde las 7 en juego, los ecos de lo que ya se ha disputado y a partir de las 9, el cierre de la 21ª jornada con el partido Osasuna-Atlético de Madrid.
Onda Madrid con los equipos madrileños.
¡Viva la radio!
Los lunes en Hoy en Madrid resolvemos tus dudas sobre vivienda.